Adventista de la Universidad de México, número 910, Nueva Época. Olimpiadas.
Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Les saluda Mariana Delgado. Hoy vamos a dar un nuevo giro en la cobertura de nuestro número dedicado a las Olimpiadas. Hemos hablado de videojuegos, de fisioterapia y propiocepción, y ahora vamos a agarrar un aire poético con la ayuda de Enrique Giner de los Ríos, quien es escritor, editor y curador en temas relacionados al arte, la arquitectura y el diseño. Enrique, para la sección de arte de este número, tú visitaste la Torre de los Vientos, que fue creada por el arquitecto y escultor uruguayo Gonzalo Fonseca en 1968 como parte de la Ruta de la Amistad. De entre todas las esculturas que componen este conjunto, la Torre de los Vientos es quizás la que más invita a la imaginación del transeúnte. Todos hemos querido habitarla. Un sueño de niños y de artistas. ¿Tú recuerdas la primera vez que te topaste con ese monumento?
Sí, sin duda, las primeras veces que vi ese monumento causaron un fuerte impacto, lo sigue haciendo. Y algo muy inexplicable, ¿no? Sin saber siquiera si era una escultura, sin saber de qué se trataba. Quizá por esa razón, también por razones estéticas, es mi favorita, disculparán las otras de la ruta. Pero yo calculo que a los 4 años pasaba mucho por ahí y mirar desde el coche de mis padres. A veces pensaba que era una cárcel en el cielo, le daba diferentes connotaciones. Muchos años después supe de Gonzalo Fonseca, de la Ruta de la Amistad, de que a veces se proclama como la única escultura habitable. Nunca había pensado esas cosas, simplemente me generaba esa gran curiosidad y una serie de preguntas, o más bien una serie de respuestas bastante alejadas de lo que es.
Creo que la Ruta de la Amistad es un objeto de culto, de peregrinación entre algunas personas, así como que visitarla, recorrerla. ¿Cómo fue que tú te fuiste acercando al conocimiento, al entendimiento de esta torre y del conjunto de la ruta?
Yo creo que justo el día a día en el periférico te obliga a entender qué es eso, a hacer la suma de todas estas piezas que a veces no entiendes. También crecí en un momento donde la Ruta de la Amistad estaba en franca decadencia. Quizás a la que menos le afectaba por su naturaleza o su falta de color era la de Gonzalo Fonseca, la Torre de los Vientos. Pero sí, supongo que con los años, conversaciones que tienes en el coche, de repente algún sudamericano orgulloso te dice, es Uruguay. Bueno, no, realmente de Gonzalo Fonseca supe muy tarde, muy, muy tarde. He visto 2 libros de él, es difícil conseguir cosas de él. Hay mucha información. Algo que me gusta mucho de la Ruta de la Amistad también es como darte cuenta de gente que en otros momentos de tu vida aparecen, artistas que admiras, como Subirach o Constantino Nivola. De repente te das cuenta que toda la vida los viste. Quizá no siempre las piezas más agraciadas. Es muy interesante ir descubriendo que creciste en un entorno donde grandes artistas propusieron escultura pública.
Sumándose a estos grandes artistas, pues Pedro Reyes, ¿no? Que justamente eso va la entrada que propones para este mes y tiene que ver con que Pedro sí se puso las pilas con respecto a este sueño colectivo de ocupar ese espacio. Cuéntanos un poco qué sucedió ahí.
Sí, eso me parece muy admirable, envidiable incluso, de alguien que sí puso, como dices, el dedo en el renglón. ¿De qué se trata esto? Es una bomba de agua de la delegación, es un zigurat. Él describe su experiencia como el trayecto de la escuela en la secundaria prepa hacia su casa, pesado camino de esperar el camión, donde finalmente, atraído por este espacio, decide meterse. Con los años, como estudiante de arquitectura, se mete, hace un cambio de candado y lo utiliza. No sé si eso se puede
ocupa
decir.
Real.
Un ocupa real, sí. Muy poco tiempo realmente fue así, yo creo, como una primera exploración, y lo tomó como un estudio clandestino que rápidamente se dio cuenta que era un gran espacio para invitar a otros artistas y hacer diferentes exploraciones. Entonces, creo que es un momento fundamental. Me parece que es en el 96, pero en 1997 empiezan este tipo de piezas o intervenciones. Ajá, residencias. Con el permiso, curiosamente, de Gonzalo Fonseca, que ahora contaré, pero creo que es muy importante para darle una importancia, o como dices, algo que está en el imaginario de todos los chilangos, sobre todo los que solíamos pasar por ahí. De repente es como, bueno, ese espacio sí es una escultura fundamental, habitable de este arquitecto, escultor con una trayectoria interesantísima, y nada, me parece muy valioso lo que hizo Pedro, tanto en ponerlo en el mapa o contextualizarlo y después todas las cosas que ocurrieron.
Cuéntanos de esas cosas, porque yo vi unas patas. También esos son, es que toca todos nuestros sueños. O sea, todos quisimos reventar un edificio como Alicia y Paulina Laza lo logró.
El de Paulina me parece genial, además, lo que detonó. Me acuerdo que, pues eso, la gente que tomaba el pecero por ahí o la misma gente que pasaba en el coche con sus padres, niños o demás, de repente está curiosidad más abstracta se convierte en quizá la visualización concreta de un sueño, ¿no? Alicia gigante sacando una pierna por la puerta de la escultura. Y creo que sí generó otro tipo de turismo, cosa que me parece muy positiva, ¿no? No solo este entorno joven de artistas y arquitectos, sino realmente un interés, una curiosidad y hasta un fetiche pre-redes sociales de gente que iba a tomar fotos o que iba a ver eso. Entonces, en ese sentido, la de Paulina fue muy exitosa.
Y también hubo ahí una ceremonia de divorcio. Lo que me sorprende mucho del registro que tú compartes en tu entrada es que es un registro muy emocionante, ¿no? Que te da cuenta de que ahí están pasando cosas, pasaron pues cosas muy vivas que guardan esa emoción y que hicieron de ese espacio un lugar completamente vivo 30 años después de las Olimpiadas y hoy 40 casi. Llega eso porque tiene esa cotidianidad, esa presencia, esa familiaridad, ¿no? Es una casa del imaginario de todos.
Bueno, primero me impresiona de parte de Pedro Reyes como el rigor con el que fue documentando y guardando y bueno, y la generosidad al compartir todo este archivo. Y sí, vas descubriendo una serie de nombres que quizá la enorme mayoría están muy familiarizados con esta obra. Y poco a poco, además, pues se fue haciendo una fama o, bueno, si este artista o este arquitecto, esta intervención, ojalá me toque a mí, ¿qué haré yo, no? Bueno, me parece que generó algo así y en un grupo muy cercano a Pedro y también artistas que estaban creciendo en ese momento y como mencionas, momentos muy emocionales, a veces muy personales, como esa celebración de divorcio de Ale de la Puente. Creo que hay una serie de reglas que hizo Pedro que me parecen bastante interesantes. Algunas quizás responden como una crítica a las tendencias de esa época. Por ejemplo, prohibía el uso del video, habla de los formatos timoratos como el video, los juguetes y los papelitos.
Con alfileres, que era así como todos los espacios de artes visuales están llenos de papelitos con alfileres.
Totalmente, arrasó con todos los clichés con esa regla. Y nada, bueno, me parecía muy importante eso, como llegar como con la mente en blanco totalmente, ¿no? Ese era uno de los primeros principios. Incluso cuestionar tu línea plástica, cosa que permitía a mucha gente hacer algo totalmente inusitado, algo que se salía totalmente. Sí, adaptarte al espacio también, ¿no? O sea, que realmente fuera el espacio el que te dictara y no algo preconcebido. No podían ser obras comerciales. Toda una serie de reglas que después, al poco tiempo de empezar, Pedro visita a Gonzalo Fonseca en su estudio en Nueva York. Él le cuenta el proyecto, al parecer Gonzalo está muy contento, además es justo recién remodelado el espacio. Y la única condición que añade, el único punto que se añade a esta lista, es que el espacio tiene que volver a su estado original una vez que la pieza concluye.
Pero quedan esas fotos, esos registros maravillosos. Hay otras intervenciones que también pasan por ahí. Hemos hablado de Ale de la Puente, de Paulina Laza, pero también hay unas más estructurales muy hermosas. No sé si quieres comentar alguna otra.
Sí, me interesan tanto las instalaciones como algunas quizás con la distancia las podríamos ver más inocentes, muy, muy valiosas, pero algo que valoro mucho es también los distintos caminos que tomó esa gente. Un grupo quizás cercano entre ellos, pero que de repente, bueno, son grandes arquitectos, poetas, no todo el mundo siguió en las artes plásticas. Y eso me parece muy interesante a más de 20 años de esa serie de intervenciones, ver dónde está esa gente y bueno, también ver cómo envejecieron o cómo pasaron la prueba del tiempo estas obras. Entonces sí, hay desde Enrique Jessic que juega con la idea de 30 bloques de hielo gigantes y pues simplemente lo efímero de cómo se van deshielando. Me gusta mucho la de Grower, que pone un plafón de oficina y afuera como un anuncio, un espectacular de espacios de oficina o de plafones. ¿Qué más? Bueno, pues es una larga, larga lista. Pues son 30 intervenciones.
Ah, órale, no tenía idea que fueran.
Sí, digo, Kenneth Bostock, que hoy en día es arquitecto y poeta, pero siempre estuvo metido en temas de sonido, pues golpeaba distintas aristas de la escultura buscando frecuencias. Entonces sí, los acercamientos fueron totalmente diferentes. Mauricio Rocha metiendo como una especie de estructura, escultura adentro. Claudia Fernández, que pone un clavadista olímpico, que justo creo que eso es muy meta, incluso con esta publicación de la revista de la UNAM hacia las Olimpiadas, ¿no? Como ese momento de tensión por una plataforma de clavados olímpica, como clavadista en tensión del momento justo antes de...
que solo puede clavarse al cielo. Pues qué maravilla, gracias Enrique. Para admirar las imágenes de la vida dentro y fuera de la torre, pueden adquirir un ejemplar impreso de la revista en librerías independientes de UNAM y de EDUCAL. También pueden dirigirse a nuestra página de internet en www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden que pueden suscribirse enviando un mail a suscripciones@revistadelauniversidad.mx. En redes sociales nos encuentran como revista-UNAM. Quiero agradecer mucho a Frida Saldívar, que hoy fue nuestra productora y nuestra operadora técnica. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la Revista de la Universidad de México.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.